¿Qué tal? ¿Cómo están? Eguerdión. Kai Jiménez y Julio Herrero con nosotros. Abrimos nuestros diálogos, como cada jueves, dedicados a la arquitectura y al medio ambiente. El medio ambiente, porque hablar de urbanismo cada vez más tiene que ver con eso, con el medio ambiente, y que se lo digan, si no, a algunas ciudades de la península que estos días están viviendo una situación tremenda. ¿El mobiliario urbano, de alguna manera, puede contribuir a mejorar ese hábitat, ese salón de casa que es la calle, que es una plaza? Hoy vamos a hablar de mobiliario urbano. Pero antes también de seguridad en los espacios públicos. Seguimos conmocionados por ese trágico incendio en una pizzería en Madrid el pasado fin de semana. Dos personas muertas, varias personas heridas de gravedad. La decoración, hay que decir, exuberante y excesiva de plantas de plástico que colgaban del techo ardió en solo unos segundos cuando la llama de una pizza flambeada prendió y convirtió al local en un infierno. Un incidente, bueno, ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Julio?
Pues bien, bien.
Me alegro de teneros
acalorados,
aquí, acalorados. Bueno, no os quejéis, que por allá abajo hoy los 40, aquí estamos divinamente en Gasteiz. Decía yo que en este caso podemos hablar de un accidente, podemos hablar de una imprudencia a la hora de decorar el local sin tener en cuenta quizá criterios técnicos de seguridad que... Vamos a esperar a conocer realmente todos los datos,
claro,
pero parece que fue esa decoración
que
la que provocó
eso,
el desastre.
Eso, la imprudencia lo dice un juez. Ha sido, desde luego, una fatalidad de esas que, por suerte, rara vez ocurren, pero una fatalidad tremenda. Luego sí que es verdad que, bueno, los indicios apuntan a que hay algún responsable, se tiene que hacer cargo de esto, porque la normativa deja con absoluta claridad que los materiales de un interior tienen que ser ignífugos. Sí, básicamente es lo que dice, ya sean los materiales que configuran, digamos, los elementos arquitectónicos de una reforma de un local, como los materiales de decoración. Que un local tenga carga de fuego implica, evidentemente, que ese local tiene que tener unas medidas, que aquí, por supuesto, no se han cumplido. Con lo cual podemos hacer suposiciones sobre qué es lo que ha podido fallar, pero desde luego sí que ha habido fallos, ¿no?
¿Y quién creéis que va a tener que asumir esa responsabilidad? ¿Un local abierto al público? ¿A quién corresponde? ¿Quién tiene que velar porque cumpla estrictamente con la normativa y más en materia de seguridad, Julio?
Bueno, yo creo que las licencias de obra, las licencias para poder abrir un local, pues recaen en las autoridades competentes. Es decir, que eso es inevitable, que se cumplan las medidas, porque tenemos una legislación de seguridad que es bastante amplia y por lo tanto, si no se han cumplido o si se han obviado de alguna manera o si se han introducido cambios posteriormente a la licencia, que es posiblemente lo que ha ocurrido, yo creo que es una responsabilidad del que ha llevado a efecto esos cambios, ¿no? Hay que tener en cuenta que los locales públicos, la normativa de seguridad no solamente afecta a los materiales ignífugos, como decía Ekain, sino además también a la anchura de las puertas, a la salida, a los números de salidas que hay que tener, el ancho de esas salidas. Bueno, yo creo que hay una normativa amplia.
La normativa
que a veces,
está bien.
Sí,
la normativa hay que decir que está evidentemente bien.
Que se ha ido modificando con el tiempo, porque no olvidemos que hemos tenido en España sucesos terribles, como fue aquella discoteca, creo que era Alcalá, en Madrid, en donde hubo muchos muertos porque las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Pero sin ir más lejos, no hace mucho tiempo hemos visto cómo había locales en donde esas salidas de emergencia obligadas, que tiene que haber para evacuación, prácticamente se cerraban, se ponían incluso cadenas, andados, para evitar... Algo que, por otra parte, también es contradictorio, que era que desde dentro se pudiese abrir, porque eso posibilitaba el que desde fuera entrase gente que no estaba invitada. Bueno, para evitar esto, hubo momentos en los cuales se candaron las puertas de emergencia y eso produjo que en caso de un fuego, de una emergencia, pues no pudiese salir la gente y hubo muchísimos muertos. Quiere decir que tenemos una normativa bastante seria y bastante fija. Si en este momento se ha cumplido o no se ha cumplido, incluso los materiales lo han hecho y las salidas han funcionado como tenía que ser, bueno, eso habrá que revisarlo y efectivamente, como decía Cain, habrá un juez que diga.
Pero dice Cain, cualquier decoración en un local público sí, tiene que ser ínfuga. Sí. Y ahí parece que fue cuestión de segundos para que claro. Todo ese montaje que había de flores
eso, sobre
y plantas
todo el problema, además,
ardiera, ¿no?
Ahí hubo un problema. Y luego doy un poco mi opinión sobre por dónde pueden ir los tiros con respecto a las responsabilidades. Hubo un problema que fue doble. La decoración, el problema de un fuego sobre todo son los humos. Los humos que, en cuestión de muy poquitos segundos, aparte de tóxicos, dejas de ver nada. Vale, y tú, si estás al fondo del local, ni te enteras dónde está la salida. Ahí te quedas. Pero es que luego, además, se dio la circunstancia terrorífica que esas plantas de plástico estaban colgadas de una malla suspendida en el techo. Esa malla se desprende
y cae sobre los comensales.
Y literalmente atrapa a los comensales como si eso fuese una red, ¿no? Ahí la circunstancia, digamos, salvadora del asunto fue que la estación de bomberos estaba a 100 metros. Esto fue lo que el libro...
Sí, que fueron corriendo.
O sea, fue una cosa
llegaron
inmediata.
Andando antes que los coches.
Sí, y entonces yo aquí hay tres agentes. Primero está la administración, que es la que otorga licencia. Segundo está el equipo de arquitectos que redacta el proyecto de reforma de este local y de otros tantos, porque esto forma parte de una cadena de restaurantes, que es Garrigues Retail, que emiten un comunicado a los pocos días diciendo que no se responsabilizan, bueno, que lamentan evidentemente los acontecimientos, pero que no se responsabilizan de los elementos decorativos porque estos forman parte de un proyecto posterior de decoración que lo ha hecho a saber quién. El asunto es que tú puedes no hacerte cargo del proyecto de decoración, pero que si eso consta en la licencia en el certificado final de obra, basta con que haya una foto de esa decoración. Yo me atrevería, yo iría hasta ese punto, ¿no? Que haya una foto de esa decoración, es decir, que esa decoración, de alguna manera, te apropias de ella porque te parece que está bien, la aceptas, te parece interesante, no la he hecho yo, pero forma parte constitutiva del proyecto de reforma en la que yo me ejerzo como responsable último. Entonces ahí yo que
bueno, salvo que esa decoración ECAI sea posterior incluso al que el equipo arquitectónico haya firmado.
Yo tengo dudas, porque muchas
obra,
veces
¿no?
lo que ha ocurrido, que igual se subcontrata, digamos, el proyecto de decoración, pero se hace a la vez que las obras.
Ya.
Ojo, porque yo ahí tengo mis dudas de que omitir esa responsabilidad, yo no lo veo tan claro. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno,
personalmente,
imagen de la cadena, porque también en Bilbao,
claro,
esa misma cadena tiene uno que ha retirado inmediatamente esa decoración.
Hay otra cosa que me sorprende, yo creo que no hay problema de licencias en este caso, es decir, se decía que no tenía licencia de cocina, debía haber una errata, además aquí el problema no es si hay
licencia. Bueno, eso parece que lo han...
Sí, no, eso es un tema secundario.
Estaba en tramitación al menos.
Y hay una cosa que me sorprende mucho y es cómo si esta cadena de restaurantes que tiene restaurantes en Alicante, Cuenca, Huelva, Santander, Bilbao y algún otro sitio, ¿cómo es que tardan más de una semana en cerrar el resto de los restaurantes? Cuando esto tenía que haber sido inmediato. Es decir,
¿qué errores son los más frecuentes en seguridad? ¿Con qué, no sé si os habéis encontrado alguna vez, bueno, pues que efectivamente un arquitecto firma un proyecto, ejecuta un proyecto, pero después por imprudencia, por inconsciencia, pues el propietario o uno que pasaba por allí introduce cambios y se carga la seguridad.
Yo creo que lo más habitual que hemos visto al final han sido no respetar las vías de evacuación o que esas vías de evacuación se hayan utilizado de mala manera. Es decir, que las víctimas, las grandes víctimas en los grandes siniestros que ha habido se han dado por esa acumulación de gente que quería salir y no ha podido salir porque la vía de evacuación estaba taponada.
Sí, ahí yo creo que hay dos errores general que se cometen generalmente. El primero, y que esto a veces ocurre, hay que decirlo, aunque sea en contra del trabajo a veces de los arquitectos, y es que el arquitecto a veces, el trabajo del arquitecto se supedita al interés particular del cliente, que es el que paga, y que le dice, oye, aprieta un poco por aquí, esto no hace falta que cumplamos, etcétera. Esto hace que a veces la norma pueda que no se cumpla del todo. En esto, yo personalmente, por ejemplo, soy muy estricto y claro, esto te entra en una contradicción porque estás poniéndote en contra del cliente que es el que te paga y que le dices, esto no se puede hacer así porque incumplimos, ¿no? Entonces, en esto a veces, yo no digo incumplimientos flagrantes, pero a veces quizá haya equipos que sean algo laxos, no lo sé, pero para eso está luego el ayuntamiento, es que luego esto es
la vigilancia, ¿no?,
que tendríamos que hablar, que es el para qué sirven las licencias, sí, ¿no? Y la segunda, que me parece que es la que más se produce, desde luego, es cómo, una vez se ha redactado el proyecto y se han ejecutado las obras acorde a ese proyecto, el promotor, el cliente, haciendo uso de su negocio, de su local, conforme va pasando el tiempo, va introduciendo alteraciones lógicas, porque el proyecto, el local, el negocio es un negocio vivo que requiere, sí, seguramente actualizaciones para que funcione mejor, para que tal, pero que
debería fiscalizarlo, hombre, un técnico, ¿no?
Por lo menos tiene que estar eso sometido al técnico que conoce, sí, el proyecto, porque luego lo que vemos es que locales en los que ha pasado luego mucho tiempo, la transformación progresiva hace que al final el incumplimiento de la normativa de seguridad de incendios, etcétera, sea muy importante.
Sí.
Bueno, hay una
A veces pasan cosas, sí, sí. No pasan con frecuencia, como decía Ekain al principio, pero cuando pasan. Y esto que sirva de lección, quizá este trágico suceso en Madrid, bueno, pues que nos sirva para
hay
para
un
estar
servicio
más
de inspección, de todas maneras, sí, de los locales públicos, que se debería de o se debe hacer con cierta periodicidad para comprobar que efectivamente las condiciones de seguridad se siguen manteniendo, porque aquí, en el caso este que nos ocupa, vemos que había una segunda salida de emergencia que se bloqueó porque ya se pensó que ya no era necesaria. Los metros que da el local, si lo ponemos en número de personas, posiblemente supera las 100 personas y eso significa...
No, en este caso no, ¿eh? En este caso era un local pequeño con,
sí,
una sola salida.
Parece que con una sola,
sí,
salida,
pero
por el aforo.
Entonces sean 247.
Dejadme que sigamos avanzando. Uh-huh. Algún día dedicamos, si queréis, a las licencias, sí, que cómo se dan, cómo se gestionan, cómo se vigilan. Dedicamos un espacio especial, pero hoy queremos también tiempo para hablar de mobiliario urbano. Hablamos de esos elementos que ocupan las calles y plazas, los bancos, las papeleras, los bolardos, las pérgolas, las farolas, marquesinas. Son elementos en los que a veces no nos fijamos, pero ¿son determinantes, creéis, Julio, que pueden ser determinantes en la imagen que ofrece el urbanismo de una ciudad?
Bueno, sin lugar a dudas. O sea, no solo determinantes, sino además muy importantes, porque es exactamente lo que decimos, el mobiliario urbano es lo que caracteriza en ocasiones la ciudad. Y hay elementos del mobiliario urbano al cual no le damos mucha importancia, incluso, en fin, algunos dudamos de su eficacia, pero que luego resultan ser fantásticos, porque las letras estas de Vitoria-Gasteiz, que cuando las pusieron en
la Plaza de la Virgen Blanca,
pues muchos pensamos que, en fin, que no dejaba de ser una cosa un poco curiosa, pero no muy interesante, y resulta que no pasa nadie por Vitoria que no se haga una foto delante. Es decir, que se ha constituido en la imagen de la ciudad.
Bueno, ha habido renovaciones en plazas, últimamente hemos inaugurado algunos nuevos espacios además en el centro de la ciudad y quizá ahí vamos a ver ejemplos de las últimas tendencias en mobiliario urbano, por ejemplo en la Plaza de Santa Bárbara, en la entrada principal al Hospital Santiago. Saludamos a Manu Sánchez. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, Manu Sánchez es responsable de algunos de esos muebles urbanos que nos encontramos en estos espacios. Perteneces a la empresa Urbabil, dedicada precisamente al diseño, la fabricación y la instalación del mobiliario urbano. Una primera pregunta, Manu, ¿qué tiene que tener un buen diseño de mobiliario urbano en estos momentos, a día de hoy? Porque vamos a ver que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, pero sobre todo creo que ha ido cambiando en funcionalidad. Es decir, sobre todo se han ido dando cuenta la mayoría de los ayuntamientos que dentro del diseño, también aparte de hacer diseño dentro del mobiliario, también puedes agilizar a la hora de que luego tengas que mantener eso. Es decir, yo creo que se han ido dando cuenta los ayuntamientos que el mantenimiento a la larga era importante. Y entonces yo creo que ahora lo que prima es diseño con un mantenimiento, entre comillas, más fácil. Uh-huh. Pues porque al final son mucho el dinero que puedes ahorrar unificando muchas veces a la hora de los materiales.
En el caso de los proyectos que habéis hecho aquí en Vitoria-Gasteiz, ¿ya partíais de algo preestablecido? ¿Se os pide que responda a estas características o tenéis libertad los diseñadores de mobiliario urbano?
Por ejemplo, Vitoria es uno de los casos que, por ejemplo, sí que en ese sentido yo creo que lo está haciendo bastante bien, porque ya hace unos años unificó un poco sus líneas de mobiliario, independientemente que puedan en algún momento, pues en alguna circunstancia, pueden cambiar algún modelo, pero generalmente tienen un modelo de banco ya establecido, propio del ayuntamiento, con unos materiales ya definidos, lo que te comentaba antes, ¿no? Donde luego pues buscan un poco que a la larga el mantenimiento también sea más económico. Y ya, por ejemplo, para que sepas, tienen un banco propio, tienen una papelera ya diseñada por el propio ayuntamiento, tienen un molardo también que diseñó el ayuntamiento. Evidentemente luego hay otros elementos de mobiliario urbano donde, pues por ejemplo, puede el tema de juegos infantiles, pues dependiendo zonas, incluso, bueno, pues cambian, ¿no? Pueden tematizar, hacerlo, quizás sea lo más abierto, pero lo que es en el tema mobiliario urbano lo tienen ya como muy definido.
La madera sigue siendo clave a la hora de hablar de materiales, unido quizá a pues algún tipo de metal, o uh-huh. ¿Se van introduciendo poco a poco nuevos materiales?
Se van introduciendo nuevos materiales. Yo creo que la tendencia va por ahí. Es decir, la madera es importante. Dentro de la madera hay muchas calidades de madera. Y evidentemente hay maderas, hoy por hoy hay maderas de mucha calidad que te permiten una durabilidad. El problema es que a veces no se pone madera de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues que te puede dar problemas a la larga. Pero, por ejemplo, se están empezando con nuevos materiales, como pueden ser los reciclados o incluso maderas tecnológicas, que evidentemente tienen mucho más durabilidad y que, bueno, dan el efecto madera. Eso ya es un poco para gustos. Habrá quien todavía prefiera sentarse en lo que es un banco de madera de toda la vida y habrá quien prefiera, pues igual las nuevas tendencias van. Sí que es verdad que con el reciclado, que están empezando a surgir, por ejemplo, listones de reciclado, todavía yo creo que falta un tiempo hasta que ese tipo de material se pueda tener una cierta calidad. Vale, yo creo que la tendencia irá por ahí, porque al final todo lo que podamos reciclar será bueno, pero entiendo que de cara al mobiliario urbano y para sustituir a la madera, yo creo que todavía falta un pelín más de desarrollo.
¿Eh? Decías que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Que define lo que es un buen diseño de mobiliario urbano entre la durabilidad, la funcionalidad, el diseño, que resulte atractivo, lógicamente. La ergonomía, no sé también si juega un papel importante. Hay bancos muy cómodos y otros muy incómodos.
Bueno, para eso la edad también es importante.
Efectivamente, a quién se dirige, ¿no? Y a quién se destina ese mobiliario. O sea, que entran en juego todos esos componentes, ¿no?
Sí, hombre, por ejemplo, en el tema mobiliario, quizás el banco, que es el que más se puede ver, hay una serie de normas ya, teóricamente tienen que tener una altura concreta, son los 45 centímetros a la hora de sentarse, apoyabrazos, importante para que, bueno, pues al final gente con problemas de movilidad o gente en la tercera edad puedan acceder mejor, se puedan sentar, tengan esa facilidad. Pero ya lo que es las alturas, es verdad que antiguamente pues había bancos igual a 30 y tantos centímetros, que era pues, levantarse y sentarse era complicado, pero ahora ya, bueno, yo creo que todos esos aspectos ya están bastante limados, ya hay, por decirlo, como una normativa que ya te marca un poco las medidas que tiene que tener, ¿no?
Pero hay mucha diversidad también, ¿no? Porque vemos el banco tradicional, pero cada vez también podemos ver en la calle asientos que son casi hamacas, donde nos invitan a estar relajados, o asientos sin respaldo, que muchos podemos pensar, casi tumbados mejor que sentados, ¿no? Es decir, que se van incorporando nuevas formas de utilizar esos elementos.
Sí, sobre todo porque hay mucho usuario distinto de un banco. Tú piensas que en un banco se puede sentar un niño de 8 años y una persona de 85. Ahora, por ejemplo, también hemos no sé si conocéis, delante del Hospital de Santiago, bueno, se ha construido un banco bastante, no sé si lo habéis tenido oportunidad de verlo.
Como un puzzle casi, ¿no?, de diferentes elementos.
Sí, es un banco especial, hemos hecho un poco, bueno, pues tiene lo que tú decías ahora, ¿no?, una parte para poder estar tumbado, una parte para poder estar reclinado, una parte para poder estar sentado, y yo creo que en ese sentido sí que la tendencia va un poco dentro de los materiales que te he dicho antes, de ir a materiales un poco ya contrastados, pero sí que el diseño está jugando un papel importante, porque al final, pues, todas estas cosas al final llaman la atención.
No te, yo te, me, te decía antes, me sí. refería a la edad, porque claro, uno ya va teniendo sus años y entonces veo diseños a veces que pienso, bueno, yo si me siento ahí realmente me tienen que llamar a la grúa para sacarme, porque está muy bien lo de tumbarse, no sé si entiendo muy bien lo de poner los pies para arriba o poner los pies para abajo, porque algún diseño realmente sería muy de comentar, pero yo creo que el banco se utiliza en gran parte por personas ya de cierta edad que necesitan, bueno, no tenemos más que visitar las plazas para ver la edad de la gente,
la
que necesita, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno,
bueno, hay mucha chavalería, Julio, hay mucha chavalería en los bancos, pasando el tiempo.
Bueno, la chavalería en los bancos sí que se sienta de cualquier manera y se tumba de otra, ¿no?
Eso sí que utilizan a su
los chavales sin respaldo porque se sientan adelantados para ver el móvil.
Sí.
Y las personas mayores con respaldo. O sea, yo los bancos sin respaldo están bien, pero el respaldo es necesario.
Sí,
sí, sí.
Sí, la prioridad también.
También, eso es un poco lo que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, lo que decimos en el caso de Vitoria, yo creo que el 90% de los bancos que se puedan poner en la vía urbana son el modelo que os comento, que ellos diseñaron, que es un banco en una estructura metálica, con madera.
Sí, que tiene una planta en hierro.
Eso es fuerte, de 8 centímetros, tiene una pletina de 8 centímetros, un espesor de 1 centímetro en acero. Un banco, pues eso, duradero y que bueno, ergonómico. Y lo que te digo, todos con apoyabrazos y con su respaldo. En ese sentido, yo creo que es un banco bien acertado, de pleno, ¿no?
Bueno, yo no sé si las papeleras también tienen ese mismo éxito, porque yo quiero recordar que hubo un momento en que las papeleras no funcionaban nada bien en ese sentido, ¿no?
Sí. Antes había yo sé que conozco una localidad antes, que era un modelo...
Ya que se abría.
Sí, que se abría, para abrirlas, había que abrirlas y sacar la cubeta, y eran dos agujeros, y ahora la que tienen es una papelera abierta, de tubo de acero y tal.
Sí, en inox.
Y bueno, es funcional. Yo ahí tampoco no la controlo mucho el tema de la papelera, ¿sabes? Es algo que, bueno,
porque también superamos el tema de las farolas, que fue muy comentado porque iluminaban todo menos lo que tenían que iluminar, ¿no?
Sí, bueno, a veces...
El modelo bueno, Vitoria aquí...
Sí, pero también creo que están cambiándolo, ¿eh? Yo el tema de la farola, aunque es un producto que no lo controlo tanto, pero creo que está cambiando el modelo, ¿eh? Ahora están poniendo un modelo nuevo, creo.
Sí, sí, han cambiado el modelo porque...
La calle y no el cielo.
Iluminaba el cielo,
claro. Y no el cielo, la calle.
O no la vivienda del primero.
Oye, Manu, estáis ahí trabajando además en un proyecto de investigación, Urbabit, lo llamáis, para el desarrollo de una nueva línea de mobiliario urbano verde e inteligente. Este nuevo modelo de ciudad al que obligatoriamente tenemos que ir, una ciudad verde, sostenible, que vamos a tener que soportar inclemencias de todo tipo, abre también una nueva vía de investigación en qué puede aportar el mobiliario urbano. ¿Qué es Urbabit?
Hombre, yo creo que sobre todo lo que puede aportar y a donde tiene que ir es hacia intentar aprovechar, por ejemplo, mobiliario urbano, estructuras que haya, pues por ejemplo, el tema de la energía solar, en el tema de poder aprovechar, por ejemplo, cubiertas incluso que pueda haber para cubrir zonas infantiles. La tendencia puede ir por ahí, es decir, intentar aprovechar todos esos espacios para poder generar, ya no solo para dar servicio a estas nuevas estructuras, a estas nuevas zonas que se pongan, ¿no? Sino, pues incluso, pasa que yo creo que todavía son cosas que se están mirando, se están estudiando, pero creo que aún queda un tiempo para... Pero creo que la tendencia va a ir por ahí, o sea, va por ahí. Intentar aprovechar estos espacios pues para conseguir algún tipo de energía.
Y también dentro de lo que el diseño, por ejemplo, de los bancos, si alguien quiere curiosear y meterse en vuestra web, tenéis ahí unos modelos de pequeñas islas, ¿no? De madera que combinan vegetación, que son transportables, que son modulares, que se pueden instalar sin gran necesidad de gran obra.
Se pueden mover, se pueden trasladar, se puede hacer con ello islas, se puede incluso de cara, por ejemplo, a la ciudad, poder separar calles, poder tal un tiempo, volver a... Lo bueno es que es eso, que es una cosa que puedes transportar, que puedes mover, que no es fijo. Y sí, a veces es dotar de espacios verdes zonas donde es imposible que puedas tener espacio verde.
Espacio verde, así es. Lo importante al final, y supongo que es la filosofía muchas veces del mobiliario urbano, es recuperar ese espacio público por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que sea un espacio de interacción de la gente, de encuentro, que nos Eso estamos es. Olvidando a veces, de que las ciudades tienen que tener plaza pública y salón público.
Sí, eso es. Tienes que dar servicio. A ver, no te vas a sentir como en tu casa, que sería lo ideal, pero entiendo que sí, que al final el mobiliario urbano tiene que ser eso, ¿no? Que se pueda, y más en estos tiempos donde casi las relaciones un poco personales cada vez, pues lo que hablamos muchas veces, el tema móvil es el tema tal, donde yo creo que al final pues se pueda, cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más elementos que se están poniendo donde se pueda interactuar entre gente, ¿no? Pero yo creo que la tendencia sí tiene que ir por ahí.
Otro elemento que me parece de mucha importancia dentro de la ciudad, quizá vosotros no lo trabajáis, pero es el de las marquesinas, donde se espera a los autobuses, etcétera, ¿no? Que se renovaron hace años y que efectivamente son un sitio muy adecuado o bien para estar cómodo o bien para protegerse a veces de del sol y también de la lluvia, ¿no? Y estos elementos en Vitoria, que se cuidaron en su momento y se dieron, se hizo un concurso y, en fin, hubo gran trascendencia con ello, en este momento yo creo que no han evolucionado suficiente. Es decir, que estamos viendo cómo se están volviendo a repetir y quizás en algunos sitios hiciese falta cambiar algo los diseños, ¿no?
Sí, bien es verdad que yo el tema marquesinas no lo trabajamos mucho. Yo sí que he visto ahora algunas, creo que ha habido algún cambio en algunas, creo para un año y pico, donde han ido cambiando algunas cosas. Han ido añadiendo, por ejemplo, no sé si te has fijado, en vez de tener todo las zonas de espera con asientos, han ido poniendo asientos más elevados,
sí,
para tipo ergonómicos, sin tener que estar, sé que han modificado, sí, en varios, ¿eh? Pero sí que es verdad que desconozco un poco el tema de marquesinas, ya te digo, no es lo nuestro. Sé que ha cambiado un modelo nuevo, ahora también van a
aprovechar. Tenemos mal sonido, Manu. Te vamos a despedir, Manu Sánchez, de Urbabil. Seguimos aquí todavía la charla y a ver qué nos cuentan Caín Jiménez y Julio Herrero de cómo ven el mobiliario urbano de Vitoria-Gasteiz. Gracias, Manu.
Muy bien, nada, a vosotros.
Hasta la próxima, agur. How I love a Sunday downtown world. Walking hand in hand the sea. Julio hablaba de las marquesinas, que es verdad que hemos vivido en esta ciudad episodios complicados con la marquesina. No sí, sé, sí. Con los diseños, también a veces con los concursos y las adjudicaciones, ¿verdad?
Sí, tuvo gran trascendencia. Pero esta mañana he oído un comentario del responsable del ayuntamiento, algún responsable, sobre el tema de los contenedores. Y me ha sorprendido porque decía que la cantidad de lo que llaman inadecuados, es decir, la gente echa en el contenedor amarillo lo que hay que echar en otro, pues era casi del 25%. Excepto, claro, en los que han puesto ahora de orgánico, que se tiene que abrir con el chip y tal, en donde esto se había reducido prácticamente al 4%, porque ya la gente, digamos, tiene una cierta responsabilidad cuando abre con un... porque saben quién es el que está echando.
Queda registrado quién ha hecho.
Pero me ha sorprendido pensar que efectivamente todavía hay una cantidad importante, del 15 al 20%, de residuos que no se echan en el sitio adecuado.
Bueno, o sea, inadecuado. Vamos mejorando, vamos mejorando.
Y eso que los contenedores se han mejorado también, aunque son estándar de...
También es diseño de mobiliario urbano, porque, bueno, los hay más bonitos y más feos, ¿eh, Caín?
Sí, está muy bien que reciclemos, pero luego Ecoembe solo recicla lo que es envase.
No nos vamos a meter con el reciclaje, que estamos hablando del mobiliario. Venga.
Ese tema, o sea, ojo con eso. Del mobiliario.
¿Cómo ves el mobiliario urbano de la ciudad? Claro, nos encontramos un poco de todo, porque hay mobiliario de hace décadas, se va adaptando, pasa por diferentes etapas, ahora vamos a un mobiliario distinto, pues, más arriesgado, más moderno.
Julia apuntaba una cosa que tiene más trascendencia de lo que parece, y es lo importante que es que una ciudad tenga unos elementos claramente definidos de mobiliario urbano, para, no digo para todos sus espacios, pero sí para, porque al final es el elemento que forma parte constituyente de la imagen que quiere trasladar al exterior. Y esto, aunque el ojo luego no es consciente de ello cuando hacemos una visita, ¿no?, a una ciudad, tú te quedas con una imagen, ¿vale? No te quedas con qué bolardo era, ni qué papelera era, ni qué iluminación había o qué farolas había, pero sí que te quedas con una imagen general. Y ahí me parece que el mobiliario de Vitoria tiene una cierta coherencia, una cierta consistencia, pero sí que no tiene tampoco una gran calidad en cuanto a su diseño. Me parece que ahí se podría mejorar.
¿Podríamos arriesgar más, crees?
No es tanto arriesgar. De hecho, igual tendría que ser justo lo contrario, ¿no? Tú lo que pretendes con el mobiliario es un mobiliario que perdure el máximo número de años posible. Entonces ahí lo que quieres es un buen producto, y el riesgo yo no sé si tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, tiene más que ver una calidad con entender cuál es la idiosincrasia de esa ciudad, conocer cuáles son sus valores, para que esos valores de alguna manera se puedan trasladar al diseño, ¿no? Esto es muy complicado, o sea, hacer un diseño de mobiliario urbano y que perdure, y que no solo eso, sino que acabe formando parte de la imagen de la ciudad, es muy complicadísimo. Pero, por ejemplo, eso lo tenemos con las baldosas de Barcelona o de Bilbao, que son claramente reconocibles, ¿sí?, o con la barandilla de la Concha, ¿no? ¿La barandilla de la Concha es un diseño arriesgado? No, todo lo contrario, ¿no? Ha sido un diseño que, con el paso del tiempo, se ha visto que ha funcionado, ¿no? Independientemente de que haya sido un diseño que ahora no es un diseño vanguardista, ni mucho menos, ¿no? Y luego yo tengo cierto miedo a una tendencia que tiene que ver con qué planteamientos se están haciendo ahora del diseño urbano y de los procesos de verdificación, etcétera, la emergencia climática y tal, con un diseño de mobiliario urbano que a veces a mí me parece que en determinados lugares, ¿no?, peca de falta de solemnidad. No sé si
a
me
ver,
estoy
explícame,
entendiendo.
¿No? Que a veces, falta de solemnidad.
Sí, o de que el mobiliario urbano tiene que ir de la mano de aquel lugar en el que se instala y el grado de representatividad, ¿no?, de ese lugar, ¿no? Entonces, yo estoy viendo una cierta tendencia a, espero que se me entienda, espero que el escuchante me entienda, a una cierta infantilización, ¿vale? Que esto es, quiero decir, el mobiliario urbano es compatible con que tengamos piezas más relacionadas con el ocio, con el estar, con las plantas, etcétera, pero a veces me parece que ese diseño adolece de cierta, no sé, son como diseños como un poco blandos, un poco que les falta consistencia. Es una crítica personal general. No, igual no se me está entendiendo lo suficientemente y me estoy explicando mal, pero yo sí que noto un poco como una especie de mobiliario de chiringuito, ¿no? Y yo creo que el diseño urbano nuevo, contemporáneo, puede ser contemporáneo, puede incluso servir a las necesidades de hoy en día, pero puede ser también, no sé si decirlo, pues elegante, o puede ser un poco digno, ¿no? No lo sé.
Yo lo que estoy muy en contra es de aquellos bolardos bajitos que había, que eran como bolas, que no los veías y que cuando echabas para atrás con el coche le dabas inevitablemente, o que ibas andando, y más ahora, en donde parece que la cultura general es ir mirando hacia el suelo, porque la gente va mirando el teléfono y de repente tropieza con algo que se encuentra bajo las narices. Tanto es así que ayer he leído que en algún sitio propugnaban porque los semáforos, por ejemplo, las señalizaciones, estuviesen en el suelo, porque la gente mira hacia el suelo, no mira hacia adelante. Y entonces, claro, bueno, eso está produciendo algunos accidentes que yo creo que serían también a tener en cuenta. Las separaciones con las vías del tranvía ha producido que mucha gente haya tropezado, precisamente, quizás porque de repente todos miramos, no miramos hacia adelante.
Pero eso miramos hacia el teléfono.
Bueno, pero ¿es un problema urbanístico o problema de la gente?
Es un problema de que hasta ahora no íbamos leyendo libros.
Claro, íbamos mirando lo que teníamos.
Y ahora
por
vamos
delante.
Leyendo pantallas.
Bueno,
sí,
pero
sí, o hablando.
Igual nos tenemos que adaptar a esto, no digo yo que tengamos
o
que
poner guías que te cojan del brazo y te acompañen en la travesía mientras vas hablando por WhatsApp.
También aquellos semáforos estos que también hubo un momento en donde hubo una tendencia por el asunto del género, ¿no? Si había que poner un señor, una señora o algo que se moviese en el semáforo para, no sé exactamente, no acabé de entender muy bien cuál era la razón, ¿no? Pero esto parece que en algunos sitios sí que se ha modificado. En Vitoria creo que todavía no.
Bueno, no sé si hace falta, ¿eh? Yo,
bueno, yo tampoco.
Venga, terminamos.
Reivindico, yo creo que tenemos, y lo digo sin miedo a equivocarme, tenemos los mejores abarcabicis del mundo.
Sí. Y además, muy importante, porque cada vez hay más bicicletas circulando y, por tanto, se necesitan esos espacios, ¿sí?
Pero me parece que son los mejores. O sea, es un diseño de 10.
Estos diseños de acero inoxidable, un arco...
Practicidad, estética, pero sobre todo porque son muy prácticos.
Son muy prácticos. La bicicleta no se cae.
Con salvedades, pero son muy prácticos.
Ayer vi un aparcamiento de bicicletas nuevo, que no en Vitoria, sino en una revista, en donde, además de sujetar la bicicleta, sujetaba una especie de cabina donde metías el casco de la bicicleta. Y el mismo cerrojo que cerraba, sujetaba la bicicleta, sujetaba también la caja donde estaba el casco para dejar las cosas.
¿Dónde lo has visto? ¿Aquí en Gasteiz?
No, en una revista.
En una revista. Mm. Bueno, el diseño que avanza, las necesidades también que cambian en las ciudades, pues es una buena oportunidad para que nos fijemos en eso que llamamos el mobiliario urbano, que a veces pasa desapercibido, pero que está ahí y que seguramente dice mucho de cómo se vive y cómo se habita esa ciudad. Julio Herrero. Oye, feliz San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, pasando
este
muy
año
bien.
No,
Jaime, mira como diciendo, yo a lo mejor salgo...
A la tarde tengo que hacer caracoles.
¿Tienes que hacer caracoles? Bueno, pero oye, nos han traído esta mañana, por cierto, Plágaro, Luis Plágaro, nos ha traído un revueltito de perre, chicos, que estaba maravilloso.
Sea como sea. Habéis llegado tarde, estaba frío.
Bueno, sea lo que sea, disfruten con de la mejor manera posible todos de la fiesta.
Pues igualmente.
Hasta la próxima semana.
En la mia cara piensa de chi mi crede prendo amore, amore no, quanto me come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. Amore mio, sento un deseo, un cariño mio. Hace falta un pedirle a Dios, mas esta vida no la cambiaré jamás. Amor mío, quel che solo l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho. Ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande.